Y le contábamos al inicio del programa, haciendo un repaso sobre las actividades en materia universitaria y este curso que está en marcha en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Avellaneda, el curso de Experto en Informática Forense. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que aborda este curso? ¿Cuánto dura? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se puede cursar? Sobre todas esas cuestiones y algo más, es que vamos a hablar con el profesor Luis Arellano, docente, especialista en informática forense, abogado, licenciado en criminalística y director de este curso de informática forense de la UTN Regional Avellaneda. Hola Luis, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda.
Hola Paula, es un placer, muchísimas gracias por llamarnos y tenernos en cuenta, hacer difusión del conocimiento para nosotros es prioritario y también un saludo grande para todos aquellos que te están escuchando.
Bueno, adelante, muchas gracias.
Lo que me quieras consultar.
También está contigo María Elena Darauge, que es técnica y coordinadora del curso, ¿verdad?
Sí, ella es además la persona que maneja toda la parte técnica operativa, porque el curso tiene parte teórica y tiene parte práctica.
Claro. Claro. Bueno, empecemos por lo primero. ¿De qué se trata la informática forense?
Paula, para hacerlo sencillo, yo creo que una de las formas más simples de entenderlo es una analogía. Cuando uno tiene que hacer una autopsia, llama a un médico legista, y eso todo el mundo lo ve porque lo conoce por los medios, por alguna cosa que haya tenido que hacer en su vida. Y entonces yo podría decir que medicina legal o medicina forense, esa medicina, lo que informática forense, informática. Medicina va a trabajar sobre cuerpos vivos o muertos, medicina legal, en nosotros vamos a trabajar sobre cuerpos virtuales, que son computadoras, teléfonos móviles y distintos dispositivos que permiten gestionar información. Informática forense se encarga de todas aquellas cosas que ustedes suelen ver ahora, están muy de moda, como por ejemplo descargar archivos de los celulares, buscar orígenes de mensajes de correo electrónico o identificar alguna falsificación de identidad por medios virtuales, no por medios físicos.
Claro. Quiere decir entonces que todos los dispositivos que usamos las personas guardan en su memoria un historial.
Sí, es tan cierto eso como que cuanto más avanzados son los dispositivos, mayor es la cantidad de información que almacenan. Y como a veces las condiciones de seguridad no son las suficientes, esa información es fácilmente accedible. Nosotros lo podemos ver hace poquito con el tema de Facebook y algunos otros lugares que han sido realmente atacados y vulnerados. La información está almacenada y hay cosas que la gente no sabe. La gente, por ejemplo, utiliza muchísimo WhatsApp y cuando uno busca en WhatsApp puede recuperar toda la información de todas las comunicaciones, aunque las hayan borrado. Ese tipo de cosas es las que hacemos. Siempre en el marco de la ley, ¿no? Siempre con una orden.
A eso me iba a referir. Esto obviamente se trabaja y se tramita a partir de órdenes judiciales, de pericias judiciales.
Sí, exactamente. O sea, en realidad hay solo tres perfiles que admiten en nuestro país, sobre todo los códigos de procedimiento. Uno es el perito oficial, que son aquellos que trabajan para fuerzas de seguridad o policiales, que son los que generalmente son llamados en los casos penales. Luego hay peritos de oficio, que es gente que se anota en listas y los van llamando a medida que surgen necesidades de hacer algún trabajo. Y por último, peritos de parte, que son aquellos contralores que pone cualquier persona para que supervisen la tarea de los otros peritos.
Claro. Siempre se hace esto sobre los dispositivos que utilizan las personas. Pero además hay... hemos escuchado muchas veces sobre las escuchas telefónicas y este tipo de cosas. ¿Sobre eso también se trabaja?
Sí, Paula, es tan cierto eso que en este momento hay toda una migración de ciertas tareas que antes se hacían físicamente. Por ejemplo, cuando yo les hablé hace un ratito de medicina, había algo que se llamaba lugar del hecho. Mal dicho, escena del crimen, porque es el lugar donde ocurrieron los hechos. Si ese lugar...
No se sabe si es el del crimen o no.
Claro, exactamente. Claro. Entonces, cuando uno dice, y lo ven en todos los medios, que dicen escena del crimen, eso en realidad es brindar una opinión a priori que todavía no está confirmada por nada. Claro. Vamos a saber qué es un crimen desde cuando lo determine el juez. ¿Qué pasa si es un suicidio? Un suicidio no es un crimen. Bueno, pero teniendo en cuenta estas cosas, el lugar del hecho real, donde está el cuerpo, donde se encuentran las cosas, es algo que viene en Argentina desde hace más de un siglo. Uh-huh. Se trabaja en, lo que en criminalística en profundidad. Claro. Pero ahora han aparecido dos cosas nuevas, que son los lugares del hecho virtuales. Por ejemplo, claro, una persona desde Buenos Aires usando una granja de servidor, un conjunto de uh-huh. computadoras en algún país de lo que lo permiten, tipo Irán, Irak, rompe una clave en España de una determinada cuenta y transfiere fondos a, no sé, a Colonia, en Uruguay, y va y los retira. Esto da un lugar a toda una estructura que es virtual. O sea, claro, si la información está en un lugar, hay que accederla por medios remotos. Y claro, se está trabajando en profundidad, sobre todo hace muy poquito tiempo, con órdenes de allanamiento virtuales, que es un tema totalmente novedoso. El juez lo ordena y una persona, desde el juzgado, con la supervisión de él, puede acceder a tus dispositivos en tu casa, los de una empresa, y descargar toda la información que necesita.
Hay mucho crimen cibernético, por ejemplo, teniendo en cuenta el uso de las tarjetas de crédito, el uso de los datos bancarios.
Sí, hay dos tipos de delitos que podríamos decir que son propios de la información. O sea, nuestro Código Penal divide en libros aquellos bienes jurídicos a proteger, por ejemplo, la vida, entonces tenés el homicidio, la integridad física, entonces tenés las lesiones, y así sucesivamente la propiedad con el hurto y demás. Uh-huh. En la información básicamente tenemos dos que son los que más afectan. Uno es la sustitución de identidad. Acá estamos hablando de sustitución de identidad virtual, uh-huh. hacerse pasar por otra persona. Ese es uno de los principales que más afectan. Claro. Y esa sustitución de identidad es sumamente difícil. Puedo llegar a determinarla, pero determinar la autoría se hace bastante complicado. Mm. Sobre eso me estabas preguntando, ¿verdad?
Claro, claro. Digo, porque es muy usual, digo, uno hace una compra por internet, de manera remota, como se utilizan ahora todas las comodidades informáticas que hay al alcance de la mano, y después se encuentra con, no sé, seguramente uno siempre tiene algún conocido, alguna persona conoce casos donde, che, me vino una compra y yo no compré nada, o algún cargo que realmente no se ha hecho la compra real, y que para eso es necesario alguna pericia o alguna, no sé, requisa, me sale el término.
Paula, te entiendo, me estás hablando de una investigación, claro, que te permita determinar fehacientemente si esa compra la hiciste o no. Yo, en la experiencia que tenemos junto con María Elena, nos indica lo siguiente: muchas de las empresas de tarjetas de crédito, ante la posibilidad de fraude, uh-huh. no ante el fraude consumado y comprobado, que no siempre es tan fácil, claro, ante esa posibilidad, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cómo se cometen la mayoría de estos fraudes, que es donde te sustituyen la identidad? Lo que hacen es obtener, por algún otro medio, una clave tuya cierta, y utilizarla, claro, como si, reemplazándote en lugar. Claro, el defecto está en la seguridad del resguardo de esa clave.
Exactamente. ¿No? Sí. ¿Cómo somos para resguardar ese tipo de datos? Digamos, haciendo un sondeo, por ahí es muy abarcativa.
No, te entendí, pero perfecto. Vos decís, ¿cómo somos en Argentina?
En Argentina, sí.
Pésimos. Pero eso es ser optimista. Existen cosas que son increíbles. Por ejemplo, uno que tiene que gestionar claves, le pasa lo siguiente. Si uno le dice, pongan cualquier clave, el que se llama Pedrito va a poner Pedrito y la fecha de nacimiento. Claro. Con lo cual se saca en segundos, ¿no? Con de búsqueda. Y si usted le pone, o si uno le coloca una clave complicada, A, poner mayúsculas, M, un signo de admiración, colocar una bien complicada, que no es tan fácil de decodificar, ¿qué hace? La escribe debajo del teclado, porque no se le acuerda. Esa es la realidad que uno ve todos los días. Entonces, cuando uno hace una inspección física en el lugar, va al lugar y busca eso. Busca debajo del teclado, busca en el es así,
somos seres humanos y muy predecibles, evidentemente.
Y otra de las cuestiones es que no sé por qué razón, y esto es propio de todos los seres humanos, no solo de los argentinos, se cree que porque uno está detrás de una computadora no lo están viendo, y no se da cuenta que es exactamente igual que si hubiera puesto un cartel y se publica arriba de la casa, ¿no?
Claro, porque hay todo un caminito y un recorrido que queda grabado.
En todos los casos,
En
en todos
todos los
los casos.
casos.
A veces no es sencillo de identificarlo porque pasa por lugares de los cuales no se puede obtener información. Si yo necesito datos que me den de Irak, no me los van a dar.
Claro.
En cambio, si preciso de Uruguay, seguro que sí.
¿Qué es algo que lo he visto? Tal vez es un mote simplemente hollywoodense, pero tal vez tiene asidero porque yo desconozco y acá me meto por ahí en un terreno completamente desconocido. ¿Hay una internet profunda? ¿Hay una parte oscura de la internet donde no se accede fácilmente?
Sí, no, no quiere decir que no se acceda fácilmente, sino que es difícilmente rastreable. En
Ajá.
ese caso, hay algunos organismos nacionales que están trabajando muy bien, como por ejemplo el área de trata y que está en Berazategui. Las fiscalías están trabajando muy bien. ¿Por qué? Porque ya estamos en condiciones de colocar algo que en inglés se llama honeypot y que acá nosotros llamaríamos agentes de inteligencia virtuales, gente que se hace pasar. En esa internet profunda es donde en realidad se produce el tráfico de todo tipo de elementos que están prohibidos
Ilegales,
afuera. Por
exacto.
ejemplo, pornografía infantil, pero la pornografía infantil común no, sino la más depravada que uno puede imaginarse,
Claro.
tráfico de órganos. La DIP es tremendamente complicada y solo algunos países del mundo son capaces de penetrarla. Por supuesto, ya sabemos quiénes son esos países.
Claro.
Y en el caso nuestro, bueno, cuando estamos ahí, a veces uno hace lo que puede, ¿no?
Claro. En estos casos, digo, ¿se puede de alguna forma encontrar algún rastro o
Sí, pero
algo?
la forma es lo mismo como te decía hoy, cuando yo quiero obtener tu clave, no lo voy a hacer. Si no tengo suficiente equipo tratando de romper la clave que tenés, sino mandándote algún tipo de archivo que diga, por favor, soy del banco tal, yo sé de qué banco trabajás, dígame, confírmeme su clave, o la confirmaste y así la obtuve. O algún medio de lo que se llama ingeniería social o ingeniería social inversa. Alguien que te llama diciéndote que tenés un problemita, hay que ver cómo lo solucionás, y vos vienes la cantidad de gente que cae y coloca todos sus datos.
Claro.
Entonces, eso está hecho en el sentido del delito. Pero, ¿qué podemos hacer de este lado para revertir la cuestión y que sea una herramienta útil? Hacernos pasar nosotros por usuarios de pornografía infantil o lo que fuere, y buscar la forma de identificar al que está del otro lado. Son tareas muy largas, muy difíciles, y que actualmente las permite la ley porque tenemos la posibilidad, dada por ley, del agente encubierto y del agente revelador. Digamos, vos te haces pasar por
Claro.
un pedófilo y intercambiás datos con alguien hasta que identificás dónde está el pedófilo.
Claro. Son lugares, me imagino, de acceso o de seguimiento con mucho tiempo, con cierta dificultad, con
Y
cierto grado de
sobre todo con
dificultad.
grandes equipos.
Claro.
Algo que debemos entender es que, estando ya en la segunda década del siglo XXI, no podemos trabajar más aislados. No existe ninguna profesión que sea exclusiva de un determinado perfil.
De un
Todos son
entorno,
tareas
claro.
multidisciplinarias,
Claro.
transdisciplinarias o intradisciplinarias. Entonces, en esos casos hay que tener un enorme soporte de psicólogos, psiquiatras.
Esa, sí.
Otra cuestión, está el peligro de ensuciarse las manos. Todo el mundo sabe que si uno se mete mucho en el barro termina sucio.
Sí.
Y si yo pongo una persona que revise cientos o miles de fotografías de pedofilia por día, en algún momento lo afecta psicológicamente, para
Claro,
bien o para mal o para lo que fuera. O sea,
claro.
es complejo, ¿eh? De ahí que el sustituir a las personas en estos casos por robots, por mecanismos automáticos, me parece que es el camino a seguir, pero esto es una suposición y un hacer futurismo.
Hay mucho volumen de trabajo en cuanto a lo legal y a lo que se sigue en informática forense en nuestro país.
Tremendamente, y trae los principales problemas. ¿Por qué? Porque informática forense no es más que una parte de la criminalística. ¿Cómo lo puedo decir a esto? Si yo tengo que hacer una identificación de proyectiles o de vainas, voy a ir a balística. Si yo quiero
Claro.
identificar una firma de documentología, si yo quiero trabajar sobre un archivo digitalizado o digital, voy a ir a informática forense. pero entonces tengo que ver el marco en el que está. Primero, que va a interactuar con muchísimas otras áreas, por ejemplo, documentología, todo lo impreso. Segundo, eso desde el punto de vista criminalístico, que tiene que estar dentro de un proceso que sea legal, es decir, que tiene que tener un gran componente de los códigos procesales. Claro. Y tiene que entenderse mucho de seguridad informática. Por lo tanto, por eso es que nuestro curso está dividido en cuatro módulos: seguridad informática, legal, criminalística y herramientas. Herramientas es la práctica, ¿no?
Claro.
Sí, como no va a tener muchísimo, claro, muy claro. Importante. Es más, generalmente las nulidades que hay en pericias, y cuando una pericia la eliminan de la causa el juez por algún motivo, casi siempre es por motivos legales o procedimentales y no porque el que hace la pericia no tenga la idoneidad o el material o los elementos para hacerlo.
Claro, se eliminan tal vez por otras cuestiones.
Pero casi siempre legales, ¿eh?
Sí.
Casi siempre es la cadena de custodia está mal.
Claro.
Ese es un tema claro. La persona que hizo el testigo que estuvo en el momento no tiene idoneidad para ser testigo.
Ah, bueno, eso también es un detalle.
Claro, son problemas legales, claro, que no tienen nada que ver con que esta persona, claro, haya hecho una técnica perfecta y haya obtenido el archivo que buscaba, ¿no?
Claro. Claro. Interesante, y ahora nos estamos metiendo un poco más en el tema del curso y cómo está organizado y demás, y me gustaría hablar un poco con María Elena.
Con María Elena.
Y después volvemos. Y después volvemos para la despedida.
Sí, cómo no,
Luis.
Pero muchísimas gracias por el llamado.
Gracias. Ahí estamos, María Elena, ¿está?
Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia.
Gracias, María Elena. María Elena Darauge es técnica y coordinadora de este curso, de este taller de informática forense, y nos vamos a poner a hablar un poco más sobre lo que es el curso, sobre la manera de impartir este curso, cómo se cursa, cómo se imparte y de qué duración es.
Bueno, la duración del curso es anual.
Anual.
Pero se puede cursar en forma modular. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés los cuatro módulos que te mencionó recién Luis. Esos cuatro módulos los puede iniciar en cualquier momento de la cursada. Uh-huh. Luego, ese curso se puede hacer en forma presencial o no presencial. Es decir, a través de una plataforma de educación no presencial, hacer cada uno de estos módulos, seguirlo desde cualquier parte del país, en cualquier momento a nivel horario, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que normalmente se llama educación a distancia. Los módulos son independientes, así que cada uno de ellos tiene una estructura particular, se hace el módulo, se cursa el módulo, y luego tienen como una evaluación de ese módulo, una revisión integradora del módulo, y se aprueba, digamos, el curso con la presentación de lo que denominamos el informe pericial informático forense, uh-huh, que tiene una estructura que es semejante a la que se ha hecho en años aquí en el país, desde Vucetich en adelante, que es el informe pericial que está compuesto por distintas partes, es como si fuera un formulario, donde el estudiante tiene que ir colocando la información acorde a cada uno de los módulos que ha cursado. Ajá. Si es el módulo legal, lo colocará, por ejemplo, en la introducción, haciendo la presentación del perito, del experto, con todas las leyes que lo avalan, digamos, para ejercer su profesión, indicando cuál es el fuero, si es penal, civil, comercial, etcétera. Luego, una parte donde habla sobre, digamos, las operaciones realizadas, es decir, qué hace el perito, uh-huh, en forma cronológica, utilizando distintas herramientas y explicando qué hace en cada parte, porque aquí lo importante es que cuando uno trabaja en informática forense, y específico este curso es no solo para hombres, sino es hombres y mujeres, puede estar, sí, totalmente abierto a la comunidad que quiera realmente conocer el tema, y obviamente lo pueden hacer hombres y mujeres. Uh-huh. El tema es el siguiente: cuando uno realiza un informe pericial, y esto es un principio criminalístico, ese informe pericial tiene que estar hecho de tal manera que pueda ser reproducido por cualquier otro perito o experto en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, y que obviamente debe brindar los mismos resultados. Por eso se exige tanto que cuando el estudiante realiza el informe pericial, especifique todos aquellos requisitos o ítems necesarios para que sea reproducido después por cualquier otro perito. Esto es lo que le va a dar después validez a la pericia y, digamos, no la va a impugnar por este hecho de no haber reproducido correctamente los pasos.
Claro, es lo que le va a permitir la validez, digamos.
Exactamente. Entonces, ahí en ese informe pericial tienen que colocar lo que nosotros denominamos puntos de pericia, pero también hay, es decir, qué me pide, qué es un punto de pericia, qué me pide el juez, el fiscal, el cliente que yo haga.
Claro.
Entonces, eso sería, por ejemplo, un punto de pericia que siempre se responden por sí o por no. Uh-huh. Pero también hay otros puntos que son necesarios esclarecer, que es puntos de asesoramiento, donde el perito, por su conocimiento, puede asesorar sobre un tema u otro. Por ejemplo, si es mejor Linux o Windows para trabajar como sistema operativo en informática forense. Uh-huh. Es un punto de asesoramiento. Y después hay puntos que se denominan de recolección. Por ejemplo, el juez o el fiscal puede ordenar una recolección de información en un determinado lugar. Así como te habló Luis del lugar del hecho virtual o del lugar del hecho real, yo tengo que concurrir a un determinado lugar, como si fuera una inspección judicial en el ámbito penal o un reconocimiento judicial en el ámbito civil, y recolectar información almacenada en algún dispositivo, en una computadora, uh-huh, un celular, etcétera. Eso entonces es un punto de recolección. Recolecto la computadora o el disco rígido, recolecto el celular, equipos de interconectividad, etcétera, lo que me pidan en esa orden, digamos, de recolección. Y esta recolección se puede hacer en el lugar o vía remota, es decir, si la información que yo quiero acceder se encuentra en un dispositivo que está conectado a internet, entonces el perito, el experto, no tiene por qué concurrir al lugar del hecho, uh-huh, y lo puede hacer en forma remota o virtual. Y a esto, bueno, ya hemos escrito algunos artículos al respecto, lo llamaríamos un allanamiento virtual.
Uh-huh. ¿Hay material para el curso? ¿Son materiales virtuales? ¿De qué manera lo?
El curso tiene, los tres manuales que hemos escrito sobre informática forense, manual 1, 2 y 3. Uh-huh. En cada uno de ellos tratamos temas diferentes y actualizaciones de los temas anteriores, y en particular el primer manual es el manual que da la visión integradora de todos los módulos y sobre todo la inclusión, como te dijo Luis recién, uh-huh, que la informática forense forma parte de la criminalística.
Claro.
Y esa es una visión que no se debe perder, porque gracias a esa visión criminalística las pericias pueden ser validadas y no impugnadas.
Claro.
Si uno respeta la criminalística y respeta la informática forense como una rama de la criminalística, entonces estamos trabajando en forma correcta a nivel no solo procesal, sino también a nivel legal, ¿no? Aplicando todo aquello que no afecte al cliente o a la víctima o a la persona que haya requerido la realización de una determinada pericia. Entonces, en esos manuales, aparte de tener esta información, tiene incluida lo que se denominan guías prácticas de ejercicio, donde lo llamamos nosotros marco tecnológico pericial, que es la aplicación de las herramientas a casos concretos relacionados con la recolección de la información, el análisis de la información y el resguardo de dicha información. También, uh-huh, este curso puede ser realizado por gente interesada en el tema, como pueden ser abogados. ¿Por qué? Porque un abogado puede, a través del conocimiento que obtiene del curso, elaborar o solicitar a un perito en forma correcta lo que necesita para realizar una pericia. Normalmente esto llega a ser, en nuestro caso lo hemos vivido varias veces, un problema, porque a veces no saben qué pedir o cómo pedirlo. y realmente suelen solicitar cosas que no son realmente factibles de recolectar o de analizar.
Claro. El curso es un curso, como nos contabas, María Elena, es un curso anual con distintos módulos. ¿Y con qué salida laboral? ¿Hay una salida laboral inmediata, mediata?
Sí, la salida laboral es para aquellos que tienen una formación en ingenieros, licenciados en informática, alguna formación computación, etcétera, que tenga una carrera de 5 años, puede inscribirse en lo que se denomina el COPITEX a nivel nacional para realizar pericias como perito de oficio, y se inscribe, y eso quiere decir que puede empezar a trabajar como perito al año siguiente de inscripción y ser solicitado por cualquier causa en cualquier fuero, puede ser civil, comercial, penal, etcétera. O también puede trabajar como perito de partes, es decir, para la parte actora, la demandada, si estamos en el ámbito civil, o para el ámbito penal, por ejemplo, para en el ámbito de la defensa o del delincuente, ¿no? Ajá. El tema es que también, como requisito básico, obviamente, tienen que tener título secundario para hacer
claro,
el curso.
Claro.
Pero la salida laboral estaría por ese lado para la gente que ya tiene una formación en estas carreras que te mencioné. También tenemos para aquellos que son, les es útil, para los que son licenciados en criminalística. ¿Por qué? Porque ellos también pueden hacer una orientación en el área de la informática forense. Recién ahora hay algunas licenciaturas en criminalística que están incursionando un poquito en incluir a la informática forense como parte de la cursada dentro de la criminalística, pero no con un nivel de profundidad y detalle como lo podrían ver en este curso. Hasta el momento, ¿eh?
¿El curso es arancelado, María Elena?
Sí, el curso es arancelado y no tengo los valores.
No, simplemente es para después dar la información de comunicación y demás para todos los interesados e interesadas. ¿Hay afluencia de mujeres?
Mira, han venido muchas mujeres y recientemente, la semana pasada, una de las estudiantes presentó el informe final, que es el informe de perito de la pericia en informática forense, y realmente aprobó muy bien el curso, y también tenemos muchos alumnos extranjeros, incluso mujeres de otros países, de Ecuador, España, Paraguay, Bolivia, se inscriben también a hacer el curso, obviamente en la modalidad
claro,
no presencial,
virtual, exacto.
Y también tienen que hacer un informe pericial, pero ahí ya le pedimos que se adecúen a su propia legislación, de forma tal que les sea de utilidad el curso. Y cada provincia, por ejemplo, como cada provincia tiene sus propios códigos, cada estudiante, si es del interior, por ejemplo de Neuquén o de Santa Cruz, o de Salto, o de Jujuy, tiene que adaptar, digamos, la parte legal al código de procedimiento penal, civil o comercial de su provincia e incluirlo dentro del informe. Entonces eso le da una acotación a lo que es el informe pericial, pero también le sirve al estudiante para tener un modelo base de informe pericial y utilizarlo después en su ejercicio profesional.
Genial. María Elena, muchas gracias por contarnos este detalle del curso, por este tan interesante panorama.
Y por otro lado, te comento algo que nos estábamos olvidando, que tenemos un grupo de informática forense en Yahoo que tiene más de 1.500 miembros, que está desde el año 2004, y se puede buscar por internet colocando grupo informática forense Yahoo, y ahí se pueden solicitar la suscripción, y nosotros, si no, cuando nos llega la suscripción, porque es a pedido, lo inscribimos al que esté interesado. Ahí hay mucho material, artículos que hemos escrito, presentaciones en PowerPoint, y siempre novedades que estamos al tanto y comunicando permanentemente en el grupo.
Genial, muchísimas gracias, María Elena. Te pido ahora nuevamente la comunicación con Luis para
saludarle.
Sí,
por favor, Paula. Gracias por todo y gracias por darnos la oportunidad. Muchos saludos.
Muchísimas gracias.
Bien.
Bueno, y ahora, por supuesto, Hola. La despedida de Luis. Muchísimas gracias, Luis.
No, por favor, fue un placer. Yo creo que las pocas cosas que podemos dejar a futuro, entre ellas está el conocimiento y la difusión que hace, me parece maravillosa. Realmente les agradezco a ustedes la oportunidad de poder haber hablado. Ahora y todas las veces que quieran,
bueno,
y para los temas que les guste.
Estaremos seguramente en comunicaciones en un futuro tal vez no muy lejano. Como siempre, agradeciéndoles la participación en la mañana de la radio, les mandamos un abrazo muy fuerte.
Lo mismo para ustedes, que tengan muy lindo día y gracias.
Estábamos en comunicación con Luis Arellano, docente, especialista en informática forense, abogado, licenciado en criminalística y director del curso de informática forense que se dicta en la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica Nacional, en la regional Avellaneda. Y también hablamos con María Elena Darauge, técnica y coordinadora de este curso, un curso muy interesante sobre informática forense. Si querés alguna información extra de lo que hemos tenido hoy, de lo que hemos compartido hoy en esta nota, podés escribir a extension@fra.utn.edu.ar. Reitero, extension@fra.utn.edu.ar o comunicarte al 4222-6465 de lunes a viernes de 9 a 21 horas.